Aragón Radio Podcast. Despierta Aragón. Javier de Sola.
Y el tiempo de entrevista lo compartimos con Santiago Boira, quien, entre otras cosas, es el presidente del Colegio Profesional de Psicología de Aragón. Señor Boira, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y con quien seguramente recordarán los oyentes, hemos ido hablando en más de una ocasión durante la pandemia, pero también sobre otros temas relacionados, por ejemplo, con la violencia contra la mujer. Hoy volvemos a hablar de lo uno, de lo otro y de terceros temas. Y antes de nada le pregunto, señor Boira, ayer anuncia el Ministerio de Sanidad que nos podremos quitar la mascarilla en espacios cerrados desde el 20 de abril, salimos a la calle, preguntamos a la gente y nos encontramos con que una mayoría evidente además, dice que no es buena idea y que seguirá llevando la mascarilla. ¿Esto es una consecuencia de la pandemia? ¿Desde qué punto de vista? ¿Se explica desde el punto de vista de la psicología?
Pues sí, claro que es una consecuencia. Piensa que el miedo, un poco la incertidumbre y la posible sensación de seguridad, ¿no? Porque realmente la pandemia ha estado llena de todas estas emociones y sentimientos, con lo cual es normal o es explicable, ¿no?, que mucha gente todavía sea muy precavida y por tanto se mantenga, ¿no?, el uso de la mascarilla, sin duda.
Oiga, y esto, claro, esto es, en fin, la misma sensación relación que hay entre el concepto de seguridad y el concepto de percepción de la seguridad. De si, por ejemplo, hay muchos robos o nosotros creemos que hay muchos robos, ¿no? Es algo, claro, parecido. Claro. ¿Esto es bueno, es malo, es indistinto? ¿Cómo nos lo sacudimos, este miedo que evidentemente nos condiciona la vida en general, ¿no? Ya no estoy pensando solo en la mascarilla.
Claro, la percepción siempre es algo subjetivo, ¿no? Y evidentemente el que esto vaya evolucionando va a tener que ver también con las propias circunstancias de la vida, ¿no? Y que los contextos se vayan normalizando. Piensa que realmente la pandemia, bueno, pues en tema de no solo de la mascarilla, ¿no?, pues ha generado y sigue generando, ¿no?, pues muchísimas dificultades de orden psicológico, pues desde las personas que tienen COVID persistente hasta las personas que realmente han visto afectada su vida desde distintos puntos de vista, ¿no? Con lo cual la percepción de inseguridad o la percepción de que algo puede pasar en cualquier momento pues va a ser persistente también, ¿no? Y qué duda cabe que va a ser cómo va sucediendo, ¿no?, las cosas, cómo van sucediendo en nuestras vidas para que esto realmente se vaya mitigando.
Así que hablamos de la gestión del miedo, un miedo que ha sido protagonista desde el inicio de la pandemia, en algunos casos. En otros casos estaremos hablando de que nos hemos acostumbrado a que se nos vea con mascarilla e igual hay algunas personas para las que es traumático, ¿no?, desnudar la cara de alguna manera.
Sí, ahí yo a veces pensamos, ¿no?, por ejemplo, la gente más menuda, ¿no?, los niños que realmente han estado acostumbrados no solamente a la mascarilla, sino a tener un tipo de relación donde el contacto físico no ha estado presente, ¿no?, y donde realmente los espacios públicos pues tampoco. Y realmente puede haber personas que ahora tengan esa sensación, ¿no?, como que le quitas algo de una parte, ¿no?, de una prenda, ¿no? Pero realmente los seres humanos funcionamos así, ¿no?, a nivel de acostumbrarnos y por tanto luego de desacostumbrarnos a este tipo de circunstancias.
Oiga, en el Colegio de Psicología han constatado esto que se decía de que la pandemia iba a causar estragos desde el punto de vista de la salud mental. ¿Esto ya es una constatación?
Sí, bueno, no es, vamos, ya lo advertimos y lo vinimos advirtiendo, ¿no?, en nuestro Colegio de Psicología y desde luego en el resto del Estado, ¿no? Pues muchas compañías y compañeros realmente siguen teniendo las consultas saturadas, pues el sistema público de salud, tanto en atención primaria como en servicios especializados de salud mental, pues han detectado pues un aumento sistemático de cuadro de ansiedad, de depresión, de estrés, ¿no? Y realmente nosotros pensamos, y no es que lo pensemos, lo constatamos, ¿no?, que, digamos, a nivel de consecuencias relacionadas con el bienestar de la población, con su salud mental, realmente la pandemia no ha terminado. Es más, ahora lo que hay que poner es recursos y lo que hay que poner es soporte precisamente para hacer que esto realmente se pueda, que las personas puedan ser atendidas, ¿no? Pero desde luego el aumento es importante. ¿Sí?
¿Entre qué colectivos perciben que la pandemia, digamos, ha golpeado más en la salud mental?
Piensa que la pandemia puso de manifiesto, de alguna manera sacó a la luz pues, muchas problemáticas que ya estaban latentes en muchas personas, ¿no? Y luego efectivamente ha habido colectivos que han sido especialmente vulnerables, los chicos, chicas, jóvenes, ¿no? Desde luego las personas mayores, las personas que perdieron a seres queridos, las personas que han sufrido, ¿no? Pues imagínate, pues 2, 3 meses de hospitalización, ¿no? A causa del COVID. Es decir, son colectivos que realmente han estado muy, muy expuestos y que vamos, que las consecuencias, ¿no? De su bienestar pues, realmente se han visto muy afectadas.
Oiga, ¿y ante esto qué? Porque decía usted, hacen falta más recursos, pero esto después hay que aterrizarlo. ¿Qué sería necesario o qué es lo que habría que hacer?
Pues desde nuestro punto de vista, desde luego, en lo referente al sistema público de salud mental, hay que aumentar el número de profesionales de la psicología, sin duda ninguna. Ahora mismo los tiempos de espera son muy altos. Hay que incorporar a los psicólogos en la atención primaria de salud, que es el primer parapeto, ¿no? Es decir, que atiende, ¿no? Y realmente esta es una medida que es prácticamente inmediata, ¿no? Y porque si no, al final parece que los profesionales de la psicología o ir a un profesional de la psicología es como un lujo, ¿no? Y al final, pues tiene que ser vía privada, vía consultas de psicología. Y yo creo que hay que poner el acento en estos recursos que al final se convierten en dinero y hay que poner financiación, ¿no? Para que esto suceda.
Oiga, ¿y ustedes han hecho una estimación de a cuántos psicólogos habría que contratar en el sistema público?
Uf, las ratios aquí están todavía muy alejadas de las ratios, digamos, europeas, ¿no? Pero desde luego que contratar psicólogos básicamente es sacar plazas, ¿no? Más plazas de psicólogos especialistas en psicología clínica. Hay que, pues eso, subir las ratios de profesionales por habitante. Ahora se lo digo un poco de memoria, pero las ratios europeas creo que están en 18 psicólogos, 16, 18, desde luego en Aragón estamos muy por debajo de esto. Y realmente el aumento tiene que ser significativo, porque lo que sí que es una evidencia es que en estos momentos, digamos, los servicios especializados en salud mental tienen listas de espera o la frecuencia de sesiones donde la población puede ser atendida es una frecuencia, digamos, escasa, ¿no? Es decir, que no es desde luego no es la óptima, ni muchísimo menos.
Oiga, no, ¿nos ha hecho ser más violentos la pandemia? Lo digo porque en diferentes ámbitos, y ahora los comentamos cada uno con sus particularidades, evidentemente, pero tenemos la sensación de que contamos más noticias sobre violencia en la radio.
En lo que yo puedo hablar un poco más, ¿no? Que es la violencia de género, desde luego la pandemia ha sido un perfecto aliado, ¿no? Del agresor, del maltratador, ¿no? En lo que significó el confinamiento y lo que luego fue el post-confinamiento, por todas las circunstancias de encierro para las mujeres que han sufrido violencia, pues de no tener los soportes, tanto formales e informales, de apoyo, ¿no? Allí, digamos, disponibles, en lo que significó el aislamiento y en lo que significó primero la sensación de control del propio agresor y luego, posteriormente, la sensación de vuelta a la normalidad. Insisto, y esto digamos, los hombres, ¿no? Que ejercen este tipo de violencia, pues no lo llevaron muy bien y evidentemente aumentó la violencia. Estaba leyendo los últimos datos, ¿no? De aquí de Aragón, pues un aumento casi del 30%, ¿no? En las denuncias de violencia en el año 21. Y desde luego en ese ámbito y en otros ámbitos, ciertamente las situaciones de violencia vienen también en general, ¿no? No solamente evidentemente de género, por situaciones que de alta, si quieres, irascibilidad, ¿no? De la población. Es como que cada día las personas aguantamos menos y la situación pospandémica también, ¿no? No sé si usted o tú, ¿no? Tienes esa sensación, ¿no? De que sales a la calle y la gente está como muy nerviosa, ¿eh? Está como una situación de alteración casi crónica, ¿no? En cuanto a, pues, bueno, a su comportamiento y a su manera de hacer, ¿no?
Bueno, ahora que ponía usted la mirada en la violencia contra la mujer, esta semana, desde luego, hemos tenido nuevos casos que son francamente preocupantes por lo que representan, tanto desde el punto de vista individual de esos casos que han costado la vida, por ejemplo, a un chaval de 11 años en Sueca que ha muerto a manos de su padre, como también desde el punto de vista del significado de este concepto con el que nos familiarizamos últimamente, que es el de la violencia vicaria, que hay quien niega y que usted me dirá si es un concepto que estamos utilizando adecuadamente y sobre todo qué implicaciones tiene.
más que un concepto, es un hecho, ¿no? Es decir, piense que el maltratador, el agresor, al final, pues utiliza la modalidad de violencia que más cumple sus intereses, ¿no? Que es hacer daño y matar y de alguna manera someter y tener el control, ¿no? En este caso, la violencia vicaria es hacer daño, digamos, a lo que en este caso una madre puede más querer, que son sus hijos, sus hijas, ¿no? Y a través de ese daño a la criatura, evidentemente, anular psicológicamente, matar psicológicamente, pues en este caso a la madre, ¿no? Y es un tipo de violencia que, desgraciadamente, cada vez es más frecuente, ¿no? Es no tanto el agredir de una manera directa, sino agredir a las personas que en este caso, la mujer que sufre violencia, pues más quiere, ¿no?
¿Ante la violencia vicaria qué, señor Boira?
Pues ante la violencia vicaria lo mismo que ante otras violencias, ¿no? Tiene que ser, primero, socialmente, digamos, la gente, la población tiene que tener muy claro ante qué tipo de problema estamos. Estamos ante un problema, nuevamente, de salud pública y casi de derechos, ¿no? Donde ni mujeres, ni desde luego los hombres, los varones, podemos mirar hacia otro lado, ¿no? Porque las consecuencias son dramáticas. Son dramáticas y llevan a este tipo de sucesos como lo que estamos comentando. Y tiene que haber un posicionamiento muy claro, desde luego institucional y desde luego de la gente, de la población, ¿no? Es decir, un posicionamiento que implique el rechazo absoluto y la denuncia y el soporte y el apoyo a las personas, a las mujeres que sufren violencia, ¿no? Pero muchas veces se piensa, bueno, pues no será para tanto o tal, o pues esto se ha podido exagerar, ¿no? Pero no. Y también hay que tener muy claras las señales, ¿no? Si tenemos una vecina, una compañera, una hermana, una hija, ¿no? Pues desde luego hay que estar allí y hay que estar ahí para el soporte, porque el riesgo de muerte y el riesgo de ser asesinada y el riesgo de que pueda afectar pues a los hijos y a las hijas, pues evidentemente es un riesgo que es totalmente real, ¿no?
Santiago Boira, presidente del Colegio de Psicología de Aragón, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en la radio.
A vosotros.
Un saludo. Gracias. Muy buenos días.
Aragón Radio Podcast.